Cita en Vallecas, con Raquel Ruiz.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta cita en Vallecas, hoy más breve de lo habitual, porque hoy manda el baloncesto. El Real Madrid juega hoy contra el Barcelona en el Palau, buscando el segundo punto de la final de la Liga ACB. Nuestro compañero Carlos Sánchez Blas ya está en Barcelona para retransmitir el encuentro. Así que a las 9:30 nosotros nos vamos para darle paso a él y al resto de nuestros compañeros de deportes. Hasta entonces tenemos media hora por delante, no vamos a perder más tiempo. Damos ya la bienvenida a los portavoces de vivienda en esta Asamblea de Madrid, a Loreto Ruiz de Alda por UPyD, Marisa Moreno de Izquierda Unida por el Grupo Socialista, Antonio Gordillo y a Luis Peral, portavoz del Grupo Popular. A todos buenas noches.
Buenas noches.
Antonio, creo que eres el único aficionado al baloncesto.
Sí, sí, y además con Pepe Quintana he compartido más de un partido en Fuenlabrada y también en las canchas del Real Madrid, y espero que los de Madrid tengan hoy mucha suerte.
Venga, dentro de media hora lo vemos. Como se pueden imaginar todos ustedes, de vivienda vamos a hablar en esta cita en Vallecas. Durante el pleno de ayer se debatía una proposición de ley de Izquierda Unida. Tenemos a Marisa Moreno esta noche con nosotros, que nos va a dar todos los detalles, pero resumiendo, lo que proponía Izquierda Unida es una norma que penalice a las inmobiliarias y también a las entidades bancarias por no sacar al mercado las viviendas vacías. La iniciativa no salía adelante. De esta propuesta vamos a hablar y también de las novedades que el Gobierno regional ha incorporado al Plan de Vivienda Joven. Hasta ahora este plan estaba dirigido a menores de 35 años con unos ingresos inferiores a 5,5 veces el indicador de renta. El alquiler oscila entre los 370 y los 520 euros, y pasados 7 años el inquilino podía optar a la compra de la vivienda con un descuento del 50% del precio de renta ya pagado. Pues bien, a partir de ahora se mantienen todas las condiciones, con la novedad de que ya no hay límite de edad. Cualquier persona puede optar a una de estas viviendas y pasado tan solo un año se puede acceder a la compra. Novedades para facilitar el acceso a la vivienda, según el Gobierno regional, que además también ha puesto a disposición de familias desahuciadas, en paro y a víctimas de la violencia de género 115 viviendas. Estos son los temas que planteamos para el debate, que empezamos ya sin perder más tiempo, y como siempre empieza UPyD, Loreto Ruiz de Alda.
Hola, buenas noches. Pues si quieres empezamos por la proposición de ley que vimos ayer en la Asamblea, proposición que efectivamente traía el Grupo de Izquierda Unida a los Verdes y que nosotros votamos a favor de la toma en consideración de esa proposición de ley, porque creemos que presenta aspectos positivos y aspectos sobre los que vale la pena de seguir debatiendo y profundizando, como es el tema de las viviendas vacías y sobre el tema de cómo paralizar o cómo solucionar los problemas de los desahucios y de las deudas sobrevenidas. Nosotros votamos a favor, como he dicho, aunque no compartimos al 100% las propuestas que hacía Izquierda Unida, que en algunos casos pues sí que nos resultaban ciertamente contradictorias con nuestra propia posición, como es el tema de la expropiación que ellos plantean. Pero le paso la palabra a Marisa, con tu permiso, por supuesto, para que ella explique un poco más la proposición.
Bueno, pues gracias. Yo, con el permiso de todos, un poquillo para introducir lo que era la propuesta de Izquierda Unida y Los Verdes. Nuestra propuesta, más allá de que efectivamente se contemplan medidas concretas, como se puede hablar de la expropiación, de las viviendas vacías, de cómo se ocupan, nuestra propuesta realmente lo que viene es a reconocer el derecho social de la vivienda, más que el derecho a la especulación de las viviendas, y por supuesto, evidentemente, el que los poderes públicos, en este caso las instituciones públicas, son las que deben introducir y regular esas medidas que tienen que garantizar eso a los ciudadanos. Nosotros lo que estamos diciendo es que hay muchas viviendas vacías, que hay muchas personas necesitadas de vivienda, que la Constitución recoge la necesidad de que los poderes intervengan, los poderes públicos, para evitar que se produzca una deformación en lo que es una propiedad privada como la vivienda, cuando el uso de ese bien no se destina a lo que realmente debe destinarse, que es a la ocupacionalidad de esa vivienda. Por eso hablamos de soluciones habitacionales también, y evidentemente la propuesta de Izquierda Unida lo que viene es a recoger primero ese derecho garantizar y fijar ese derecho, el derecho social a la vivienda frente al valor del mercado, a la especulación, y luego después una serie de medidas que acompañan o que intentan garantizar que ese derecho realmente pueda ser efectivo. Y ahí se puede hablar de cómo se pueden gravar las viviendas vacías, de que diferenciamos claramente en lo que es la propiedad individual de lo que es la propiedad a través de los bancos o de las entidades jurídicas, que en este caso pues, son promotores de viviendas que hoy día están vacías y que nosotros planteamos que las pongan en el mercado. Si no las quieren poner voluntariamente cuando esa necesidad existe y cuando la función de esa vivienda era ser habitada, pues entonces hay unas fórmulas que es la expropiación temporal del uso, no de la vivienda, sino del uso de la vivienda durante un periodo determinado de 3 meses y por el que serán compensados en cualquier caso por esa expropiación. Pero nosotros entendemos que todos los mecanismos que se recogen pues realmente vienen a garantizar ese derecho. Nosotros nos hubiera gustado que prosperara la propuesta porque, como decía Loreto, nuestra compañera de mesa hoy aquí de UPyD y que además ella lleva los temas de vivienda en su partido y, como ha dicho, tienen discrepancias con la propuesta, pero lo importante sería discutir de si realmente hoy día, desde los poderes públicos, de la Administración Pública, desde la Comunidad de Madrid, de los responsables políticos de la Comunidad de Madrid, se están practicando todas aquellas decisiones, medidas, iniciativas que vienen a garantizar que todas aquellas personas que están sin vivienda, en riesgo de perderla, en situaciones dramáticas y en una posición que no les permite acceder ni por supuesto a la venta ni muchas veces a un alquiler de mercado, si realmente la comunidad y el gobierno están haciendo todo lo posible porque eso sea así, y eso no lo vamos a poder hacer en condiciones normales porque ese debate no se ha posibilitado por parte del Partido Popular, que se ha negado a que ese debate esté en proposición.
Señor Gordillo, su turno.
Bien, el Grupo Socialista apoyamos inequívocamente la propuesta de ley del derecho a la vivienda que formuló Izquierda Unida y que nos parece que además enlaza no solo con una tradición que hemos venido defendiendo en la Asamblea de Madrid desde el año 2007, donde ya el candidato Rafael Simancas formuló una ley, una propuesta de ley de garantía de acceso a la vivienda, sino que enlaza, entiendo yo, con el desarrollo normativo que han hecho algunas comunidades autónomas pioneras en nuestro país con precisamente desarrollar el artículo 47 de la Constitución, que es un artículo absolutamente controvertido porque, curiosamente, no solo dice que todo el mundo tiene derecho a la vivienda, sino que además obliga a los poderes públicos para intervenir en el mercado y evitar la especulación, justo lo contrario de lo que han hecho los gobiernos del Partido Popular en esta región durante los últimos 18 años. Y me parece que hay precedentes interesantes, muy importantes, pioneros en este país, que enlaza con la proposición de ley de Izquierda Unida, como es la ley 18/2007 de Cataluña, que fue pionera y que formuló una magnífica directora general de vivienda entonces, que como fue Carme Trilla, que enlaza con la ley 1/2010 del Parlamento Andaluz, norma que habilita al decreto tan conocido ahora de la Junta de Andalucía, ¿verdad?, sobre el tema de los desahucios, o la propia ley del gobierno del País Vasco, y en todas esas leyes el Partido Socialista ha estado presente y por eso hemos apoyado lógicamente esta proposición de ley, porque insisto, nos parece muy importante que la vivienda deje de ser una mercancía y se convierta en un derecho social, porque esa es la gran diferencia que tenemos con regiones europeas de nuestro entorno. En las regiones europeas más avanzadas de Europa, como Viena, como Berlín, como Francia, Lille de France, como el Gran Londres metropolitano, hay grandes parques de viviendas sociales en alquiler, mientras que en la región de Madrid apenas tenemos un 1% en nuestro país, esto brilla por su ausencia. Y me parece que esa es la gran asignatura pendiente, que es desarrollar el artículo 47 de la Constitución y hacer posible que todos los ciudadanos puedan acceder a una vivienda, no que necesariamente tengan que ser propietarios.
Muy bien, señor Peral, para cerrar el primer turno.
Bueno, Izquierda Unida, que lleva con representación parlamentaria, aunque derivada de otros partidos anteriores, desde el año 83, desde que se constituyó la Comunidad de Madrid, pues conoce perfectamente todas las iniciativas que se han puesto en marcha a través del Plan Nacional de Vivienda, ejecutado por la Comunidad de Madrid, de los planes regionales, de la actividad del IBIMA, tanto en la época en que gobernaba el socialismo como ahora. Y claro, pues nos sorprende ahora con una proposición de ley farragosa, ocupa ni más ni menos que 31 páginas en el boletín de la Asamblea de Madrid, intervencionista y dudosa eficacia, y que verdaderamente pone en peligro la inseguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos garantizadas por el artículo 3 de la Constitución. por poner un ejemplo de la falta de realismo de esta ley, habla de que es un incumplimiento de la función social la no ocupación de una vivienda. Yo les puse como, por ejemplo, que en uno de los portales inmobiliarios más conocidos, Idealista, solamente en Puente de Vallecas hay 893 viviendas en alquiler. ¿Qué pasa? ¿Que esas personas propietarias de esas viviendas incumplen la función social o sencillamente necesitan alquilar su vivienda y no lo consiguen por la situación económica en la que vivimos?
Muy bien, pues supongo que para matizar y para incluir algún otro tema, comenzamos un nuevo turno. Loreto, adelante.
Sí, lo que dice el señor Peral, pues es verdad que se han hecho muchas cosas en la Comunidad de Madrid y en otras tantas, pero es verdad que tenemos un mercado de un exceso de oferta y una demanda no satisfecha sobre el que tenemos que seguir insistiendo para intentar solucionarlo. Y yo creo que eso era un poco lo que planteaba Izquierda Unida ayer, con independencia de que la ley puede ser farragosa. El hecho de que sea larga no quiere decir que sea farragosa, hay leyes larguísimas que también están muy bien, ¿no? La cantidad y la calidad hay que a veces matizarlo, ¿no? Pero nosotros sí que creemos interesante seguir debatiendo sobre este tema, ¿no? Y lo que planteaba Izquierda Unida era una oportunidad para seguir debatiendo y es importante porque no tiene mucho sentido que se gasten ingentes recursos para hacer muchas viviendas y que las viviendas se queden vacías. Ahí hay una distorsión que tendremos que arreglar, ¿no? Y lo que se trataba un poco, o por lo menos lo que nosotros entendíamos de la proposición de Izquierda Unida, era intentar arreglarlo, intentar avanzar en ese sentido, ¿no?
Señora Moreno.
Bueno, yo ahora procuraré ser más breve, puesto que he ocupado más espacio en la intervención primera, un poco para intentar explicar nuestra propuesta. Yo creo que efectivamente Izquierda Unida lo que plantea y lo que ha planteado y lo que ha querido con esta iniciativa es que se sitúe en un eje central lo que es el derecho de las personas, el derecho social de la vivienda frente a otras posibilidades de la especulación, de la promoción exagerada, etcétera, esa llamada burbuja, etcétera, etcétera. Cuando se ha calificado suelo y cuando se califica suelo y todos aportamos ese suelo a un precio especial para que se haga una vivienda protegida, hay que exigir también que esa vivienda que sale de ese esfuerzo de todos tenga esa repercusión posterior en la que la gente que tiene menos recursos, menos posibilidades, pueda acceder a esa vivienda. Es verdad que la Comunidad de Madrid, bueno, ha puesto en marcha determinadas iniciativas, pero precisamente y en este momento yo creo que es más necesario que nunca porque la sociedad ha cambiado, la situación económica ha cambiado, las viviendas están vacías, la gente no puede acceder ni siquiera al alquiler. El mercado de alquiler en la Comunidad de Madrid es mínimo, pero es que ni siquiera ya la situación económica de la gente del desempleo, etcétera, etcétera, y de la crisis y de la pobreza que existe en la Comunidad de Madrid, aunque no se quiera hablar de ella, permite que la gente pueda acceder a esas viviendas. Entonces, a nosotros nos preocupa muchísimo que en este momento, además, la propia comunidad lo que esté haciendo es liquidando su patrimonio, que está intentando vender las viviendas que tiene para hacer caja, que está intentando liquidar tanto lo que significa el IBIMA como mecanismo de intervención en la vivienda protegida, como el Ayuntamiento de Madrid con su empresa municipal del suelo. O sea, es un momento muy tremendo como para que encima la Administración renuncie a que sus instrumentos para intervenir en esto pueda ponerlos en marcha en todos y sean actualmente y 100% operativos. Por lo tanto, creemos que era el momento oportuno que hay que intervenir claramente y contundentemente porque la situación lo requiere y que no se puede estar jugando más tiempo a especular con una propiedad, que en este caso es una vivienda, y que bueno, pues que en este caso las personas lógicamente han seguido haciendo aquello que se les ha indicado del ahorro, la inversión, la patrimonialización, etcétera, etcétera, pero el conjunto de nuestros entornos más próximos, y no solo de nuestro entorno más próximo, el conjunto de lo que significa la lógica incluso del propio mercado al que se refieren normalmente los liberales, habla no de la propiedad al 100%, el esfuerzo por la propiedad, sino del alquiler. Eso garantiza la movilidad, garantiza una serie de cosas que luego son paradigmas del liberalismo. Por lo tanto, nosotros creemos que el esfuerzo pasa por situar a las personas en el centro y no rescatar exclusivamente a los bancos, sino también a las personas en este momento.
Señor Gordillo.
Bueno, yo creo que hemos perdido una oportunidad para acercarnos a los ciudadanos, ¿no? Con mayúsculas, en el sentido de la vivienda es un derecho o es una mercancía. Y los poderes públicos tenemos un mandato constitucional que dice, oiga, ustedes deben de evitar, sobre todo, la especulación. Y, hombre, curiosamente, mientras que Izquierda Unida intenta desarrollar una proposición de ley para desarrollar normativamente, con menor o peor acierto, para eso están precisamente luego las comisiones y se forman ponencias y se discuten las leyes, y leyes muy farragosas, como por ejemplo la ley del suelo, ¿verdad?, del 2001, excesivamente reglamentista, según algunos de vuestros propios compañeros, pues bueno, la discutimos con tiempo y se discutió arduamente en esta Asamblea, y eso podía haberse hecho también con esta proposición de ley. ¿Por qué no? El problema es que mientras que Izquierda Unida daba ese paso y apoyábamos UPyD y el Partido Socialista ese paso, el gobierno de don Ignacio González en la Comunidad de Madrid daba otro, que es enajenar que todo el patrimonio de las Esperancitas, viviendas protegidas en alquiler con opción a compra, que tiene el IBIMA. ¿Y cómo? Pues al triple del valor que se lo quieren cobrar a los jóvenes. Es decir, si apenas tienen 3.000 viviendas, fíjense, 3.000 de las 150.000 que decía la lideresa señora Aguirre en su momento que se iban a hacer, esas 3.000 de viviendas del IBIMA se enajenan por un procedimiento por el cual se quieren conseguir 170 millones, cada vivienda sale aproximadamente a unos 57.000 euros. ¿Por qué no se les ofrece a los jóvenes que están viviendo ya en alquiler en esas viviendas? No, a los jóvenes se les pone un precio de 187.000 o de 152.000 euros. ¿A esto cómo se le llama? ¿Cómo se le llama esto? ¿Especulación? ¿Se le llama pelotazo? ¿Cómo se le llama? Esto es justo lo que el artículo 47 de la Constitución dice, que los poderes públicos deben de hacer lo contrario. Y hay una cosa muy importante que hizo, por ejemplo, y el señor Peral lo conoce bien, en la ley del suelo del 2001, bajo el axioma de sin suelo no hay posibilidad de construir vivienda protegida, y el señor Peral lo conoce muy bien. Pues bien, inventaron una fórmula fantástica, que es, a través de los desarrollos urbanísticos que en aquel momento se estaban dando en la región de Madrid, producir suelo para, sobre ese suelo, en las redes supramunicipales, dedicar un tercio de ese suelo precisamente a la construcción de un gran parque de promoción público de vivienda en alquiler. Hoy no solo no se han hecho las 45.000 viviendas que se podían haber hecho sobre ese suelo, sino que ese suelo se quiere enajenar. Y además, aquello que figuraba en la ley del suelo como un instrumento para posibilitar esos desarrollos de vivienda protegida, de vivienda de integración social, sin embargo, ha desaparecido de nuestro ordenamiento jurídico. Me parece que es un nefasto precedente, y yo creo que don Luis Peral, que tuvo mucho que ver en aquella ley, coincidirá al menos en este aspecto conmigo.
Peral, señor Peral, ¿coincide?
Me alegra empezar precisamente por la ley del suelo del 2001, porque fue una ley que acordamos y pactamos prácticamente artículo por artículo con Izquierda Unida, pero llegado el momento de debatirla en el Pleno, a Izquierda Unida le entró el maricomplejín de haber pactado algo con el Partido Popular, quitó de en medio al portavoz con el que habíamos negociado, Juan Ramón Sanz, un tipo fantástico, todo se ha dicho de paso, y puso a defenderla a Guillermo Marín, que entendería de muchas cosas, pero de urbanismo estaba un poco pez. En aquel momento hizo un papel mejorable. Vamos a ver, yo creo que es importante dar algunos datos. Venga. Es decir, viviendas vacías, pues mientras en España la media es del 13,7% del total de las viviendas, en la Comunidad de Madrid es solo del 9,1%. Precisamente el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid ha conseguido aumentar el porcentaje de viviendas en alquiler del 17,1% al
22,5%.
No, el resultado es que este plan ha funcionado, mientras que otras cosas que en el papel quedan muy bonitas, luego en la práctica pues no es lo mismo, porque claro, la Junta de Andalucía podrá hacer un decreto maravilloso, pero luego resulta que cuando el Ayuntamiento de San Juan del Puerto le pide que ponga a su disposición 8 viviendas vacías para familias en especial necesidad, resulta que, bueno, tras varias negociaciones le dice, muy bien, te las pongo a disposición, pero tienen que pagar esas familias 400 euros, aportar un aval, aportar una nómina y 2 meses por adelantado. Pues está claro que eso nunca lo va a poder hacer una familia en especial necesidad. Y luego, por ejemplo, pues en esta ley que hablamos ayer, hay un artículo, el 4, cualquiera puede mirarlo en el fárrago increíble, que entre los requisitos que obligan a la Administración a satisfacer el derecho a vivienda figura uno en el cuarto punto D, que dice acreditar situación económica para llevar vida independiente con suficiente autonomía. ¿Puede hacer esto una persona que cobra la renta mínima de inserción o una pensión no contributiva o la prestación de 400 euros o es un parado sin prestación? ¿Para quién se ha hecho esta ley? Porque me parece que para las personas más necesitadas yo no lo veo por este artículo 4D. Que lo vea todo el mundo en el Boletín de la Comunidad de Madrid y que luego opine.
Lo que está claro es que los jóvenes cada vez tienen más dificultades para acceder a la vivienda. De hecho, algunos están rechazando las que se le ofrecen a través de ese plan joven de la Comunidad de Madrid. Y por este motivo se ha quitado el requisito de la edad y se ha ampliado a... Bueno, pues, ¿seguimos un turno o es una puntualización especial hacia mí?
No me
Señor
parece,
Peral.
Bueno, no me parece mal que se quite el requisito de la edad, porque yo siempre pensaba, incluso cuando tenía responsabilidades en este asunto, de que por qué una persona de 35 años soltera tiene derecho a una vivienda y uno de 36 y con tres hijos tiene más dificultades. Nunca me pareció muy razonable. O sea, ahora que se abran las viviendas del plan joven, que no están siendo utilizadas por jóvenes bien porque no les interesa económicamente, porque se han marchado al extranjero, etcétera, que se pongan a disposición de personas que la necesitan, aunque tengan 36 años, me parece fantástico.
Venga, pues vamos a saber lo que opina el resto de los portavoces.
Efectivamente, no, la limitación de edad a lo mejor carecía de sentido, pero el problema del los jóvenes tienen un problema de acceso a la vivienda y por eso se hace un plan joven para la vivienda. En algún momento tienes que poner una limitación de edad. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que efectivamente los jóvenes no pueden acceder a esas viviendas básicamente por precio. Vamos, yo estaba hablando con algunas personas jóvenes que te dicen lo que pagan y digo yo, pues para eso te vas casi a una del Mercado Libre. Y entonces está... Lo que tú no puedes pretender es que te alquilen unas casas cuando tu precio es superior a otras viviendas, a lo mejor mejor localizadas, que también puede ser otra de los inconvenientes que ha tenido el plan joven. Nosotros creemos que los jóvenes, que hay determinados colectivos que necesitan un mayor apoyo a la hora de acceder a la vivienda, que los jóvenes son uno de ellos, que es una pena que este plan haya fracasado, porque realmente creemos que hay que ayudarles y que necesitan independizarse y salir de casa de sus padres de forma casi imperiosa.
Señora Moreno.
Bueno, yo parto del hecho también en que no entiendo muy bien ni nunca he entendido por qué se hacía un plan joven de vivienda en el que se daba una serie de facilidades para acceder a esa vivienda, incluso con ayudas a la vivienda, que hoy han desaparecido ya prácticamente en su totalidad. Ese es uno de los casos o de las circunstancias que posiblemente haga que los jóvenes no accedan fácilmente a la vivienda porque se les han quitado todas las ayudas que tenían desde el gobierno de la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, nunca he entendido que se diera esa circunstancia solo de apoyo a la gente joven, que era necesario, y como se ha dicho aquí, es muy importante que un joven tenga la posibilidad de emanciparse o de tener una autonomía personal, pero para eso necesita una autonomía económica, porque muchas veces esos programas de plan joven de ayuda a la vivienda, lo que hacían es que se las compraban los padres, porque los jóvenes no tenían posibilidad de comprarlas, ¿no? Entonces, lo lógico es que también otros perfiles, otros segmentos de población que tampoco tenían la posibilidad de acceder a la vivienda libre, hubieran tenido o tendrían que tener las mismas posibilidades de ayuda y de posibilidad de acceder a esa vivienda, que es lo que venimos reclamando desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, nos parece que, bueno, si hay una promociones de viviendas que estaban dedicadas o destinadas a la vivienda joven y hoy por hoy las circunstancias de sobrevenidas de crisis, de desempleo, de no sé qué, no permiten que se ocupen por jóvenes, lo que no tiene mucho sentido, evidentemente, es que estén vacías, ¿no? Pero, dicho esto, que parece una obviedad, lo que nos parece que no es razonable es que, como se ha dicho aquí ya por otro compañero de la mesa, en este caso por Antonio Fernández Gordillo, esa salida que se plantea sea poner en el mercado a unos fondos de inversión, no sé si lo que se llamaba no hace mucho fondos buitre, pues sería por algo por lo que se le llamaba fondos buitre, pueden acceder a un paquete de viviendas que necesitan salir inmediatamente porque los promotores quieren sacarlas, y en este caso se les permite acceder a esas viviendas a unos precios absolutamente de romper el mercado, pero para ellos, porque esa vivienda, el precio final posiblemente no sea ese. Van a calentar ese precio hasta que eso sea diferente, ¿no? Y sin embargo, el módulo, la posibilidad de vender esa vivienda a un precio establecido por la propia el módulo de vivienda de la Comunidad de Madrid, obliga a que si se tiene que vender a un particular, se tenga que vender a dos o tres veces el precio que se le pone a ese fondo, como se quiera llamar, ¿no? Entonces, nosotros creemos que hay que buscar el equilibrio entre que la gente joven se le dé la posibilidad de acceder a las viviendas, que exista la posibilidad de que otros colectivos, otros perfiles de personas puedan acceder también a esa vivienda, que hablamos realmente que debería ser en alquiler hoy por hoy, porque no está el horno para bollos, como se dice, la gente no está por comprar, es imposible. Y nosotros además habíamos planteado, por ejemplo, a la comunidad, al consejero y en conversaciones y tal, justo lo contrario, es decir, mire, los jóvenes ahora no pueden comprar. No tienen empleo. Lo de los 5 años, o sea, esa de cómo adquirir con opción a compra, en ese momento no la pueden ejercitar, en la mayoría de los casos. Y otros están yendo de las viviendas porque no pueden ni pagarlas, a otros se les están desahuciando. hagan una moratoria, hagan algo, que la ley permita que esto cambie, que tengan más tiempo. Y resulta que lo que nos encontramos es que dejan que un fondo de estos de inversión compre esas viviendas y ya los jóvenes, pues cada vez menos oportunidades. Si se quiere de verdad ayudar a que la gente joven tenga posibilidad, y nos centramos en el plan joven, pues por lo primero que hay que hacer es recuperar todas aquellas cuestiones que se les han quitado ya. La ayuda de la vivienda, la posibilidad de acceder a ella, el empleo, etcétera, etcétera.
Señor Fernando Gordillo.
Sí, yo creo que el Plan Joven es el gran fiasco de la política de vivienda de la señora Aguirre y del Partido Popular en esta región. Nos prometieron 150.000 viviendas a los jóvenes. Y los jóvenes se apuntaron, se registraron. Hubo la única demanda registrada formalmente en la oficina de la vivienda de la Avenida Asturias en Madrid es la de este plan. Y se registraron más de 750.000 solicitudes para este plan. Y sin embargo, este plan que prometieron 150.000 viviendas, apenas se han hecho 13.000, de las cuales solo 3.000 son del IBIMA, el resto son 1.000 de ayuntamientos y el resto de promotores privados, y de esas 13.000 hay 3.000 vacías. ¿Por qué? Porque tienen unos precios desorbitados. Miren, una vivienda de 55 metros útiles en Madrid, con garaje y trastero, cuesta un alquiler hoy, con IVA incluido 7%, de 711 euros. Pero si es que cuesta más que en el mercado, es que aquí al lado, en el ensanche Vallecas, hay viviendas más baratas en alquiler y más grandes. Por lo tanto, estas esperancitas no eran porque eran pequeñitas, es que eran muy poquitas. Y además han sido un absoluto desastre en precio y en cantidad. Ahora dice, no, ahora las vamos a ofertar a todos. Pero caramba, si es que además, a mí me parece bien, pero es que se les puso la miel en los labios a los jóvenes y ahora no solo se les dice, ya no vais a tener 150.000, porque solo hemos hecho 13.000, pero es que además las 3.000 que tenemos en IBIMA se las vamos a vender a unos señores que no se sabe quiénes son, por 170 millones de euros, es decir, 57.000 euros por vivienda, insisto, mientras que ustedes tienen que pagar tres veces más. Oiga, pero es que les estamos tomando el pelo a los jóvenes y no me extraña que nos manden a hacer puñetas, dicho claro.
Y señor Peral, para cerrar ya los últimos dos minutos.
Muy bien. Bueno, cuando nosotros llegamos en el 95 al gobierno de la Comunidad de Madrid nos encontramos algunos experimentos de viviendas para jóvenes, como por ejemplo uno en Orcasur, que sin duda Antonio conocerá, y que acabó un poquito como el Rosario de la Aurora, porque estaba basado en la rotación y aquellos jóvenes de rotar no querían saber nada, querían quedarse allí para los restos, ¿no?, hasta llegar a su ancianidad. La verdad es que el Plan Joven de Vivienda ha permitido a 13.506 jóvenes acceder a viviendas. Me parece una cifra nada desdeñable. Tampoco coincido con los datos que se han dado aquí, porque el precio de venta de estas viviendas está entre 149.500 euros y 190.000. El alquiler que pagan es entre 332 y 450 euros. Y de ese precio de venta hay que descontar el 50% de lo que hayan abonado por alquiler durante todos estos años. O sea, que me parece una opción bastante positiva, lo que no quiere decir que, por supuesto, hay jóvenes que no podrán acceder a este tipo de plan. Yo siempre he dicho muchas veces que el IBIMA atiende al 5% más o menos de la población de la región. Y es un tipo de familia, es un tipo de personas a las que nunca podrán dar satisfacción, no ya la iniciativa libre, sino incluso la vivienda protegida, ni las empresas municipales de vivienda, ni las cooperativas de vivienda como Vitra de Comisiones Obreras. O sea, evidentemente el IBIMA tiene que seguir existiendo para atender a este 5%, y yo creo que lo está haciendo con enorme dignidad y eficacia.
Bueno, pues hasta aquí nuestra cita en Vallecas. Hoy más breve de lo habitual. Les cedemos media hora a nuestros compañeros de deportes. Hoy manda el baloncesto, Barça-Madrid, partido decisivo para tener nuevo campeón de la Liga CB. A todos ustedes, a Loreto Ruiz de Alda, a Marisa Moreno, a Antonio Fernández Gordillo y a Luis Peral. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta cita en Vallecas.
Gracias y a la Madrid.
Venga, Antonio Fernández Gordillo y yo nos quedamos escuchando el baloncesto. Hasta luego, buenas noches.
Adiós, buenas noches.